y preocupa además el estado de salud de los dos bomberos heridos en esta provincia gallega. Patricia Iglesias.
Se trata de tres brigadistas que trabajaban en la extinción de un fuego que se declaró la tarde pasada en el ayuntamiento de Oímbra. Rápidamente las llamas avanzaron hasta las 200 hectáreas, continúa activo. Estamos pendientes de la información oficial sobre la evolución de los tres que están en la unidad de quemados del hospital de A Coruña. Según confirmaba COPE, Magdalena es la madre de uno de los chicos. Nos decía que también las familias están pendientes de que les den más información.
Están los tres ingresados lesionados, están graves pero estables. Entonces, de momento no sabemos cuánto tiempo van a estar sedados, porque las quemaduras serán graves, pero en inhalación de fumos también. Entonces, no sé, a ver qué pasa.
Graves, sedados y no saben pues cuándo van a poder ver a sus familiares. Hay además otras 12 personas heridas, pero de menor gravedad, con quemaduras, traumatismos o por crisis de ansiedad, según los datos del 112 Galicia. En cuanto a la evolución del fuego, la provincia de Ourense sigue en activos 5, solo en Chandrexa de Queixa suman ya 5.000 hectáreas quemadas entre el que viene del viernes y el que se declaró la tarde pasada.
Y además de estos incendios, sigue activo el de Navalmoralejo en Castilla-La Mancha, que se extendió a Cáceres, y se ha declarado otro en Calera y Chozas, que ha obligado a confinar a unas horas a 5.000 vecinos y a cortar dos carreteras. En Andalucía ha quedado controlado los incendios de Tarifa y Jabugo, y en Madrid el de Tres Cantos. En Asturias mejora la situación en el entorno de Cangas de Narcea y se preparan para la llegada del fuego desde León por el cambio en las rachas de viento. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, atribuye esta ola de incendios al cambio climático y se dirige al resto de grupos políticos a la hora de buscar responsabilidades.
Pedimos responsabilidad a las fuerzas políticas, que no nieguen una realidad evidente, y es que el cambio climático hace que las temperaturas extremas sean un riesgo absolutamente claro para que se produzcan incendios en nuestro país, que cada vez son más devastadores y contra los que es más difícil luchar.
Y es que estamos en una ola de calor que se va a extender hasta el próximo lunes y que hoy mantiene con avisos por temperaturas extremas a 12 comunidades autónomas. 5 de ellas, Andalucía, Aragón, Cataluña, Extremadura y Canarias, rondarán los 40 grados, se encuentran en nivel naranja de alerta. Son temperaturas que frenan la actividad de muchos negocios, pero también impulsan otros que son necesarios para combatir el calor. Fernando Díez.
Las altas temperaturas ya no cogen por sorpresa a nadie. Aún así, su impacto no siempre es fácil de manejar, sobre todo para los negocios a pie de calle.
Esta temporada casi todos los turistas compran su abanico.
Si no la ha decalado, se reservan pista y ahora imposible.
Vendo un montón los mini ventiladores.
Aquí en Sevilla, salir a las 4 de la tarde prácticamente misión imposible.
Los hosteleros ven más sillas vacías, sobre todo en la terraza, que durante el resto del año. El sol impide tomar algo al aire libre durante las horas centrales del día. Así que los dueños de establecimientos con terraza han optado por organizarse. Ramón Calatayud es consejero empresarial.
Hay determinados establecimientos que llegan a un acuerdo de, oye, espera 15 días, cierras tú y los otros cierro yo, con lo cual pues se mantiene activa la actividad.
La conclusión, muchos alargarían el verano un par de meses, mientras que otros cuentan los días para que llegue septiembre.
Y en la audiencia de este miércoles, el Papa León XIV ha recordado que Dios siempre responde con misericordia al pecado, a la fragilidad humana e incluso a la traición. Ángeles Conde.
Audiencia general del miércoles celebrada en el aula Pablo VI por las altas temperaturas en Roma, en la que el Papa ha explicado que Dios da siempre una nueva oportunidad para recomenzar.
También nosotros estamos llamados a examinar nuestra vida con sus luces y sus sombras. Si reconocemos nuestros límites, si nos dejamos tocar por el dolor de Cristo, entonces podemos nacer de nuevo.
León XIV ha proseguido con el ciclo de catequesis sobre los acontecimientos que rodean la pasión del Señor. Ha hablado de la traición a Cristo para explicar que Dios sabe del pecado y la fragilidad humana y a ellos siempre responde con misericordia.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y arranca una nueva temporada en Tiempo de Juego, Roberto Calvo.
El mejor equipo de la Radio Deportiva Española vuelve de vacaciones y arranca oficialmente la temporada 25-26. Antes del comienzo de la Liga de este fin de semana, Tiempo de Juego dará esta noche, como aperitivo para los oyentes de la cadena COPE, la final de la Supercopa de Europa entre el PSG y Tottenham. Partido marcado por la salida brusca de Donnarumma del conjunto parisino, al cual ha apartado su entrenador Luis Enrique. Eso así lo explicó el técnico asturiano.
Teniendo en cuenta el nivel de Gigio Donnarumma y todo lo que ha dado al club y todo lo que ha aportado, es normal, entendemos esta situación, pero mi objetivo, como siempre, es el de mejorar el equipo y trato de hacerlo de la mejor de las maneras. No hay más vueltas, no hay más preguntas. Es mi decisión, es la decisión del club que me respalda y a partir de ahí intentamos buscar la mejor solución para todas las partes.
Siguiendo con fútbol, el Real Madrid terminó su pretemporada goleando ayer al Tirol de Austria 0-4 con doblete de Kylian Mbappé. Güler y Hausen brillaron también como jefes del juego de los blancos. Y en tenis, Jessica Bouza se mide hoy a la número uno del circuito Wita Sabalenka en octavos del Masters 1000 de Cincinnati. En esa ronda del cuadro masculino ya está Carlos Alcaraz.
Sigues en Herrera en Copé. Todavía en plena ola de calor, España arde de norte a sur. El gobierno contabiliza 14 incendios forestales y 7 comunidades autónomas afectadas. Lo que llama la atención es que el 80% de ellos son provocados. Nacho Abad, buenos días, buenas tardes ya.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes. Un desastre, ¿eh? Un desastre auténtico.
Un desastre, lo que decimos. Hay muchos factores que tienen en cuenta, que hay que tener en cuenta, hay muchas variables en esta propagación, pero que el 80% de ellos sean provocados es tremendo.
Pues mira, advertencia para la gente que tenga intención de provocar fuegos. El Código Penal español establece penas de entre 10 y 20 años de prisión para las personas que incendian montes o masas forestales con riesgo, poniendo en riesgo la vida de personas. Claro, ha habido uno de los dos fallecidos, hasta donde yo sé, que ha fallecido yendo a atajar uno de esos incendios, pero eso no vale. Es decir, te pongo un ejemplo. Si una persona va en camino a una discoteca y muere en el camino por un accidente de coche y en la discoteca se ha producido un incendio, pues no vale, porque no a lo mejor es por la mala conducción en ese momento o por las malas circunstancias de la vía, y no hay vinculación directa entre el incendio y el accidente. En este caso es una persona que iba a trabajar en el incendio y por tanto no vale. Tiene que ser un riesgo directo provocado por las llamas, es decir, que prendan fuego a un monte donde estás tú viviendo con una casa y ahí hay un riesgo real para las personas. Con lo cual, olvidemos de 10 a 20 años en todos los casos de los que hablamos, porque se han ido desalojando por parte de la Guardia Civil y de las brigadas forestales a todo el mundo de sus casas. ¿Cuál es la pena entonces para las personas que prenden fuego al monte? Pues va de entre 1 y 5 años de cárcel, o entre 3 y 6 años de cárcel en el caso de que haya circunstancias de especial gravedad, por ejemplo, que se queme una zona muy grande, ¿no? ¿Problema de esto? Pues al tipo este que han detenido y que ha confesado, y ahora hablamos de él, y que ha confesado uno de los incendios en Castilla y León, pues le podrán caer entre 1 y 5 años, o entre 3 y 6 si ha sido una masa muy grande, pero como ha confesado, si le aplica un atenuante, y se quedaría siempre por debajo de los 2 años. Al final, ¿qué conclusión te saco? Sofía, prender fuego a los montes en España casi es gratis, y penalmente. ¿Y por qué digo que es gratis? Porque si al final te condenan a 1 año y medio de prisión, no vas a entrar, se habrán quemado 1.000, 2.000 hectáreas, 3.000 hectáreas, que para que se haga la idea un español medio, una hectárea es lo que ocupa un campo de fútbol, pues imagínense 1.000 hectáreas, pues 1.000 Santiago Bernabéus o 1.000 Nou Camps juntos, o 1.000 Wanda Metropolitanos. Pues lo sumas y esa es la extensión 1.000 veces un estadio de fútbol quemado, para que, insisto, para que sea una imagen en la cabeza de la superficie quemada. Por tanto, sensación que tengo yo, que crear incendios en España es absolutamente sencillo. Desde el punto de vista no castigable, o sea, no hay un castigo duro para quien quema un bosque, con las consecuencias tan graves para ganadería, ecología, agricultura, para el medio rural. Voy a poner ejemplos. No sé si esto ha variado en las últimas horas con los fuegos ardiendo en media España. Sofía, es muy difícil tener los datos, pero hasta donde ellos se son 2 muertos, más de 5.000 personas evacuadas, más de 10.000 hectáreas quemadas en toda España. y estamos hablando de que muchos de ellos, el 80%, son provocados. Ejemplos, la Guardia Civil, que ha detenido a un trabajador de extinción de incendios que ha arrasado 2.200 hectáreas aproximadamente en Cuevas del Valle y Montbeltrán, cerca de al sur de la provincia de Ávila. Este tipo es un bombero que contrataban eventualmente para extinguir los incendios y como no tenía trabajo, pues dijo, oye, ¿qué mejor forma tengo de conseguir trabajo que voy a provocar el incendio y que me contraten? Así que la Guardia Civil lo ha detenido y el tipo ha acabado confesando que sí, que era un interés laboral el que tenía y que por tanto prendió fuego a la zona en varios focos. Lo detectaron porque el tipo estaba muy huidizo y vieron el coche y la matrícula y estaba muy huidizo y al final lo detuvieron. Pues este tipo ha provocado un incendio gravísimo en toda la zona de Castilla y León, de Castilla y León, en el sur de Ávila, que al final, aparte del gasto económico en la extinción de incendios, ha arrasado con 2.200 hectáreas. Una mujer investigada por 5 incendios en Muxía. Los fuegos fueron provocados los días 3, 5, 9 y 11 en la misma zona. Años de la mujer, 63. La razón, pues que parece ser que le gustaba. Que les citaba a prender fuego al monte. En Valls, Tarragona, pues otro tipo detenido por un incendio, por varios incendios, 4 focos muy cercanos entre ellos. Luego, en Tarifa, que han tenido que desalojar los hoteles y que ha sido un caos absoluto para los turistas, pues lo que te digo, han tenido que desalojar los hoteles y lo cierto es que en el desalojo de los hoteles ha habido, lo que te decía, un caos que han reconocido los propios tipos de los hoteles y han tenido que reforzar el dispositivo con 150 efectivos del Plan Infoca y Bomberos de Cádiz, 5 autobombas, ha habido daños enormes y una enorme catástrofe natural. Podría seguirte con incendios en Zaragoza. En realidad, Sofía, a mí lo que me da pena de todo esto es que al final están todos siendo provocados y que hay un miedo terrible a las consecuencias, lógicamente, de todos estos incendios.
Claro, es que además en muchos casos, bueno, casi siempre son vecinos de la zona y en muchos casos son además eso, trabajadores o personas relacionadas con la propia extinción de incendios, ¿no? El tema de los pirómanos.
Mira, te voy a dar datos. 400 detenidos desde el 2023 por incendios. Personas detenidas o investigadas provocando incendios. Pero es que, si te diría un dato que a mí me ha parecido absolutamente brutal, no es ni Andalucía ni Madrid las comunidades autónomas donde más incendios se producen. Mira, estaba rescatando datos y entre 1983 y 2017, que es de lo que tengo datos, el 36% de los incendios, que son 81.000 incendios, se han producido en Galicia.
Oh.
En Galicia. Y donde más se quema es en Ourense. Es la comunidad más afectada a Galicia y es una barbaridad. Te decía el 36, sino es el 49% de los incendios se producen en Galicia. Después viene Castilla y León y luego ya otras comunidades, ¿no? Y, bueno, lo cierto es que hay muy poquito. Antiguamente se quemaba muchísimo por temas de intereses inmobiliarios. Tú quemabas una zona, luego te la recalificaban y construías. Había un beneficio económico. Pero la ley, viendo que esto sucedía, hay una película preciosa que se llama La Caja 505 o 506, que habla de esto, de un incendio provocado para construcción inmobiliaria. Es un thriller. Y en España, cuando se dieron cuenta de esto, cambiaron el código penal y entonces no se permite que se recalifique el suelo durante muchísimos años para evitar precisamente esto.
Oye, Nacho, ¿y qué tiene que ver un incendio ocurrido en una localidad granadina, Pinos Puente, con un posible homicidio?
Vamos, fíjate, la Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer dos incendios en varias, bueno, te he dicho dos incendios en varias viviendas de Pinos Puente. Fíjate, lo vinculan o lo relacionan con la muerte por herida de bala de un joven este pasado sábado en esta localidad. Entonces se han incendiado varias viviendas, parece ser que todo tiene que ver con dos clanes de etnia gitana y que hay un enfrentamiento. Y hoy me pasaban una serie de mensajes de una de las familias que te voy a leer. Dicen, te leo textualmente y perdóname el lenguaje, estamos acojonados porque estos hijos de su madre van a por nosotros la guerra se va a liar. Nos querían robar y, señor, la guerra es la que viene. O sea, anuncian guerra entre las dos familias de etnia gitana por la quema de dos viviendas dentro de Pinos Puente, Granada. Y es que en principio la Guardia Civil, que es la sospecha, a una persona muerta por bala el pasado sábado en la propia Pinos Puente. Así que imagínate cómo está la situación ya no solo hablamos de incendios forestales, sino de incendios provocados en localidades dentro de viviendas. Y no es la primera vez, ¿eh? A lo largo de este año ha habido más incendios de viviendas en otras localidades y es la respuesta, no te diré habitual, pero es una respuesta común ante sucesos luctuosos. Hubo otro asesinato en el que se le pegaron un tiro a una persona porque puso la radio alta. Inmediatamente la familia del clan gitano que había provocado, se sospechaba que había provocado la muerte, abandonó rápidamente la localidad y les quemaron las casas para que no pudiesen regresar. Es como una especie de castigo. Uh-huh. El problema de estos castigos es que al final, Sofía, nunca se sabe dónde van a terminar.
Ya.
Si va a haber más muertos, si no, cuánto tiempo aguantan, que a veces son venganzas que se acaban sirviendo frías.
Pues cuando anuncian venganza es porque no tienen mucha intención de parar la situación, o sea...
No, ninguna. Ya te digo que ninguna. Recuerdo ahora recientemente otro caso de un asesinato que se sospechaba que era un asesinato y todavía está abierta la investigación, de una persona que escondió debajo de una alcantarilla, que el delegado del gobierno dijo que era un accidente, que había pasado un coche por encima, le había golpeado, pero finalmente... desde el punto de vista de la medicina forense hablan de un traumatismo craneal y hay dos familias enfrentadas por este crimen. De hecho, el hijo del muerto asesinó al que sospechaba que era el asesino, lo detuvieron y ahora mismo está en prisión. Pero claro, la familia del segundo fallecido, del que era sospechoso de matar al padre de este, están indignados y han echado de la localidad a sus vecinos, a los presuntos responsables, y aquí son familias enteras, no es un individuo el responsable, sino que pagan todas las familias.
Pues es lo que está pasando, se han producido varios incendios en varias viviendas de ese municipio granadino y la Guardia Civil pues ha abierto una investigación para esclarecer si esos incendios están relacionados con la muerte por herida de bala de ese joven el pasado sábado. Nacho Abad, muchas gracias por estar con nosotros un miércoles.
Sofía,
más.
Un placer.
Cuídate.
Gracias.
Enseguida llega su COPE más cercana, su COPE local, y después nos ocupamos del virus del Nilo. Es verdad que la cuestión está mucho más tranquila, nada que ver, en el sur de Andalucía, pero se han encontrado distintos mosquitos portadores del virus del Nilo y queremos saber hasta qué punto supone esto, pues algún tipo de alerta. ¿Cómo están funcionando los protocolos? ¿Qué diferencia hay de este año al año pasado? ¿Podemos estar tranquilos lo que resta de verano? Debe un momento que enseguida lo comentamos.
Herrera en COPE.
Estar informado. Este verano suena a Mediodía COPE.
Suena a actualidad.
Pero a esta hora hay más noticias que debes conocer ya.
Y a las voces que te ayudan a entenderla.
En cuanto haya noticias, de luego lo contamos aquí en este Mediodía COPE, gracias a Ricardo.
De lunes a viernes, desde la una, Mediodía COPE.
Y a partir del 1 de septiembre, súmate a una nueva temporada en COPE.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros.
Vivan aquí o vivan allí.
La fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Carrefour te trae el mejor precio a nuestras gasolineras. Y por ser socio del Club Carrefour, ahorras mínimo 10 céntimos por litro al acumular el 8% de lo que repostes en tu próximo cheque ahorro. Por ejemplo, si repostas 50 euros, acumulas 4. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nos llegan por fin buenas noticias desde Tres Cantos.
Podemos dar por controlado este incendio, no por extinguido, porque va a haber unos días de vigilancia con dotaciones en todo el perímetro para evitar algún tipo de reproducción, pero bueno, el incendio ha estado estabilizado durante más de 24 horas y por tanto pues ya se le puede dar por controlado y además bajar a situación operativa cero el plan Infoma de la Comunidad de Madrid.
A primera hora de este miércoles, el consejero de Medio Ambiente de la comunidad, Carlos Novillo, ya lo has escuchado, bueno, comunicaba que se daba por controlado el terrible incendio que ha calcinado 2.000 hectáreas de esta localidad de Tres Cantos, que también ha causado importantes daños en al menos 4 viviendas de la urbanización de Soto de Viñuelas y lo peor, que se ha llevado por delante la vida de Mircea, de 50 años, al intentar salvar a los caballos de la hípica donde trabajaba. Se han retirado también los bomberos y efectivos de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias. Aún así quedan 6 dotaciones para el enfriamiento y vigilancia que durará varios días para evitar que se vuelva a reavivar algún foco, dadas las previsiones atmosféricas de los próximos días.
La situación meteorológica es parecida a la de ayer. Hay una tregua en las máximas de temperatura, pero vuelve a haber aviso de tormentas durante la tarde. Por tanto, vamos a seguir manteniendo esa vigilancia del perímetro. La situación es muy compleja en toda la comunidad y en este incendio pues vamos a vigilar que no exista ningún punto caliente y que tengan total tranquilidad los vecinos de estas localidades de que vamos a vigilarlo hasta darlo por extinguido totalmente.
Mientras, también agentes forestales de la comunidad continúan con la investigación sobre el terreno, al igual que la Guardia Civil y el SEPRONA, para esclarecer su origen, aunque todo apunta a causas naturales. Enseguida vamos a hablar con Pedro Ruiz, el director general de la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid 112, para que nos dé más detalles. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Es miércoles ya 13 de agosto, un día en el que el calor parece que nos da una ligera tregua. Ahora mismo tenemos 29 grados en el centro de la capital y las máximas se van a quedar en torno a los 35, que después de lo que hemos vivido, oye, pues no está nada mal. Son ya las 12 y 22, lo que toca ahora es acercarnos a la DGT. Para conocer, como siempre, cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta Daniel González. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues con complicaciones en las salidas de la capital, tanto por la 1 a la altura de Venturada, donde van a encontrar hasta 4 kilómetros de retenciones por unas obras de mejora de la calzada, como ya en la A3 en Rivas hacia Madrid y en la A6 a su paso por Torrelodones. En cuanto a la entrada, encontrarán también tráfico lento en la autovía de Valencia, ya a la altura de Villarejo de Salvanés, y complicadas en las rondas de circunvalación, la M40 Mercamadrid sentido 42 y en la M50 Perales del Río hacia la A3 y también Leganés sentido A5.
Gracias, Daniel.
Herrera en COPE.
En agosto en Yamóvil, el depósito va por nuestra cuenta. Yamóvil, Yamóvil. Compra tu coche kilómetro cero o seminuevo en Yamóvil y llévate el combustible de las vacaciones de regalo. Ofertas tenemos, coches miles. Yamóvil, 55 años siendo líderes del sector. Tu coche, tu historia, tu concesionario de siempre. Yamóvil, Yamóvil.
Llegaron las vacaciones de verano y la aventura comienza en Sanvil. Salta, juega, ríe, vuela, disfruta con tus peques del parque infantil, camas elásticas, bolera, cines, sala de juegos y siente la adrenalina en el túnel de viento más grande de España. Sal de la rutina, el planazo del verano te espera. Sanvil Outlet, salida 30 de la M40.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupo Eneas, préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91 639 9407.
Gracias, Grupo Eneas.
Estoy...
Estudia Derecho, Administración y Dirección de Empresas o el Máster de Acceso a la Abogacía en un entorno único. El Real Centro Universitario María Cristina El Escorial. Con títulos CEU San Pablo, becas, colegio mayor y acompañamiento personalizado. Contacta en el 91 890 4545 y en rcumariacristina.es.
Descubre el mercado de Chamberí.
Disfruta de su gran plaza gastronómica con 8 locales de restauración, pescaderías, carnicerías, charcuterías, fruterías, pollerías, encurtidos.
Mercado de Chamberí.
La mejor calidad de producto y el mejor servicio.
Mercado de Chamberí.
Calle Alonso Cano 10, parking gratuito de hora y media para clientes. Metro en Iglesia y Alonso Cano.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. Uno, te instalan una alarma. Dos, te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. Y a dormir tranquilo.
COPE Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Pues han sido días y muchas horas, ¿verdad?, de mucha angustia desde este pasado lunes a las 8 de la tarde cuando se originaba el incendio de Tres Cantos, un incendio inédito, según lo ha calificado el propio consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, pero por fin, después de mucho trabajo, está controlado, aunque es verdad que todavía no extinguido. Vamos a saludar en este momento a Pedro Antonio Ruiz Escobar, él es director general de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por atendernos estos minutos aquí en Herrera en COPE en Madrid. Son buenas noticias las que nos llegan, controlado pero no extinguido. ¿Exactamente esto qué es lo que significa?
Pues que en las últimas horas, además de cuando utilizamos la terminología de estabilizado, eso quiere decir que el perímetro del incendio no ha tenido ninguna progresión, es decir, no ha ido a más. Y cuando decimos que está controlado es que ese perímetro se sigue manteniendo estable y en el interior no hay focos, no hay reigniciones. Y por tanto ya una vez que pasan esas horas se da por controlado porque sería muy difícil en condiciones normales que hubiera una reignición y por tanto una progresión de ese incendio.
Uh-huh. Pero bueno, sí que se sigue vigilando, ¿verdad? ¿Qué es lo que preocupa ahora? ¿Qué es lo que se vigila más en las próximas horas?
Bueno, pues durante las próximas horas, que pueden ser horas o incluso pueden ser días, uh-huh. Es que siga habiendo zonas calientes. Entonces siempre tiene que estar ahí el dispositivo vigilante, con patrullas con vehículos de extinción en determinadas zonas estratégicas, porque siempre puede haber algún humo, puede haber algún tocón, puede haber algún tronco que por la acción del viento acelere esa combustión y por tanto pueda aparecer alguna pequeña columna de humo y en todo momento hay que tener un control y una monitorización de esos posibles focos que no deberían afectar para nada el incendio ni deberían de propagarse porque muchos de ellos se encuentran alejadas del perímetro y de las zonas donde habría continuidad de combustible y podría dar lugar a ese incendio, pero como digo, todavía seguimos con zonas y puntos calientes que tenemos que seguir vigilando esa zona porque bueno pues por los cambios de viento, velocidad del viento y algunas tormentas pues podrían generar alguna turbulencia o generar alguna situación claro. Que pudiera dar lugar a, uh-huh. a que se activara ese incendio.
Bueno, yo lo comentaba al principio, se sigue investigando lógicamente el origen del incendio, aunque todo apunta a causas naturales, ¿no? Aunque esto no está confirmado aún.
Sí, así es. En esas labores se encuentran Guardia Civil, Seprona y agentes forestales del Cuerpo de Agentes Forestales y bueno, pues a identificar esas causas porque bueno, si son causas naturales pues no hay mucho que hacer, pero si es otra causa pues siempre hay que buscar una solución o más que una solución establecer unos procedimientos para evitar que esas por otro motivo de causas que no sean las naturales, pues evitar que se produzcan esos incendios para la medida posible reducir el número.
Pedro Antonio Ruiz Escobar, director general de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112. Gracias de nuevo por estar con nosotros en Herrera en COPE Madrid y darnos esos últimos detalles en torno a este incendio de Tres Cantos que por fin ya está controlado. Hasta otro día, muy amable.
Muchas gracias a ustedes. Buen día.
Adiós. En 20 minutos ya sabes que vuelve la información de Madrid. Está aquí Sofía Buera, que no sé si me puede apuntar algo de lo que nos va a contar en los próximos minutos.
Pues mira, vamos a hablar de un virus que, del que hablamos mucho el verano pasado en Andalucía, sobre todo el virus del Nilo. Parece que la cosa está más tranquila, pero se han detectado casos en animales.
Uy, pues venga, pues te escucho con atención.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A estas alturas de agosto, el año pasado, estábamos hablando un día sí y otro también del llamado virus del Nilo. Este 2025 estamos observando un descenso significativo en el número de casos. El año pasado tuvimos 138 casos de este virus en humanos y en lo que llevamos de año solo se ha registrado uno, ocurrido hace unos días en Extremadura. El protagonista es un hombre de unos 57 años que encima se encuentra asintomático. A pesar de estos datos, nos cabe preguntarse si ya estamos en una situación para lanzar las campanas al vuelo. Verán, la Junta de Andalucía ha declarado en alerta sanitaria a un municipio sevillano, a Castilblanco de los Arroyos. Lo hizo tras confirmar la circulación del virus en mosquito, presencia que también se ha detectado en varias localidades de Almería. Laura Cascajosa, compañera de COPE Sevilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Sofía.
¿Qué significa declarar la alerta sanitaria si solo estamos hablando de una persona asintomática en Extremadura?
Bueno, la alerta sanitaria se decreta concretamente en el caso de Castilblanco de los Arroyos porque, bueno, hay que destacar que es el único municipio de la provincia de Sevilla donde se ha detectado mosquito transmisor de virus del Nilo y se ha elevado ese nivel de riesgo de medio alto después de que se detectara el pasado 2 de agosto en una trampa concreta, o sea, un solo mosquito en una trampa, que esto, si lo comparamos con el año pasado, pues parecería increíble, ¿no? Porque en aquella fecha pues se hubieran encontrado miles, ¿no? Entonces, el ayuntamiento ha tenido que intensificar las tareas de control y desde entonces, pues con ese nivel de riesgo medio, pues lo que está haciendo es actuar fumigando en zonas donde pudiera haber larvas, en zonas verdes, en charcos, en espacios húmedos. Y además de eso, pues tratamientos específicos, porque son distintos los de las larvas, con lo de los mosquitos adultos, que también hay que fumigarlos, y sobre todo en zonas de arboleda. Eso es la parte técnica. Lo que es en la seguridad ciudadana, pues sí, la alerta la han tenido que reforzar con campañas de comunicación a la ciudadanía, porque es verdad que Castilblanco de los Arroyos, el año pasado, pues no hubo ningún caso ni se detectaron mosquitos. Entonces, bueno, pues con cartelería y con avisos, con medidas preventivas, pues lo típico, usar repelente, no salir a última hora de la tarde si hay mucha presencia de mosquitos, utilizar mosquiteras en las casas, algo que el año pasado se advertía pues en casi todos los municipios de la provincia de Sevilla, sobre todo en los de la ribera del Guadalquivir. Pero es cierto que, bueno, de momento es un caso aislado y el riesgo además se mantiene en esta zona.
Creo que este año una de las principales claves para que hablemos de esta reducción ha tenido que ver con que se ha fumigado antes de tiempo, ¿no?
Sí, efectivamente. El caso es que los planes municipales, es decir, los planes específicos de cada municipio, está coordinado con el plan principal que gestiona la Junta de Andalucía y, bueno, se ha aplicado con tanta antelación este año que es lo que ha permitido que a día de hoy en la provincia de Sevilla no se haya contabilizado ningún caso, ni en humanos ni en animales, que también es común que haya pues mosquitos que se hayan contagiado con aves y que luego hayan picado a caballos o a algunos otros animales de ganadería. El año pasado, sin embargo, el balance por esta fecha ya era dramático. Al final fueron 11 muertos, 9 en Andalucía, 1 en Extremadura y más de 90 contagios. Ojo, la mayoría pues en 4 municipios de Sevilla que estaban alerta y que, bueno, que siguen estando a día de hoy, a pesar de que no hay casos como son Coria del Río, Dos Hermanas, La Puebla y Los Palacios. Este año se ha comenzado en algunas zonas a fumigar a finales de febrero, ojo, y desde ahí pues ha ido interviniendo pues poco a poco en cada uno de los municipios. Este lunes precisamente se intervenía en los arrozales de la zona de Isla Mayor, porque, como sabes, en los arrozales también crece, bueno, pues además de forma más desorbitada ese mosquito. Entonces han hecho una fumigación intensiva desde este lunes pues en esas áreas para evitar que crezca ese mosquito, que se pueda difundir. Precisamente nos lo contaba Gonzalo Domínguez, el diputado de Área de Servicios Municipales.
En este caso vamos a usar un producto que nos ha utilizado la Junta de Andalucía como un biocida, que se trata de la salitrina. Van a ser 567 parcelas las que se van a tratar. Una vez que estén terminadas todas ellas, en los términos municipales de Isla Mayor, La Puebla del Río, los Palacios Villafranca y Utrera. Se van a hacer tratamientos tanto diurnos por la mañana temprano como por la tarde ya cuando caiga el sol, porque es cuando más efecto va a poder hacer sobre los mosquitos adultos.
Bueno, pues eso, esa fumigación en el mosquito adulto, que es fundamental, como decimos, único caso en Castilblanco de un mosquito concretamente. En Almería sí que se ha detectado también en una trampa varios mosquitos infectados, pero de momento la zona también está controlada.
Uh-huh. En varios municipios de la provincia de Almería. Laura Cascajosa, compañera de COPE Andalucía, muchísimas gracias.
Gracias, Sofía.
¿A qué se debe este descenso de casos de 2025? ¿Podemos estar tranquilos teniendo en cuenta ahora la presencia que se ha dado en la provincia de Almería? Pues quiero saludar a Jordi Figuerola, es investigador científico en la Estación Biológica de Doñana. ¿Qué tal, Jordi? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Parece que hemos aprendido algo de lo que ocurrió el año pasado, por lo que nos contaba nuestra compañera, por lo menos a la hora de realizar fumigaciones antes de tiempo, ¿no? Teniendo en cuenta los datos que nos estamos encontrando este año frente a los del año pasado.
Sí, o sea, no tiene nada que ver la situación de este año con lo que vivimos el año pasado. Por puntualizar lo que comentabais, lo que ha aparecido en Castilblanco de los Arroyos no es que haya aparecido un mosquito de la especie que transmite, sino que ha aparecido un mosquito infectado. ¿Vale? Es decir, cuando se declara una alerta sanitaria en un municipio, no es porque aparezcan mosquitos de las especies que pueden transmitir, porque básicamente esas especies están distribuidas por toda Andalucía, sino porque se detecta el virus en uno de los lotes que se ha analizado. Uh-huh. ¿Por qué este año estamos detectando mucho menos virus, mucha menos circulación de virus? Por un lado, como comentabas, las tareas de control de mosquitos no tienen nada que ver. Hay municipios que han mantenido los programas de control incluso durante el invierno y se han empezado a actuar sobre las zonas donde presentaban actividad de larvas. Se ha empezado a actuar ya desde el mes de marzo en muchos lugares, ¿vale? Esto ha permitido un mejor control de las poblaciones de mosquitos. Pero también hay que tener en cuenta que el año pasado hubo una circulación muy intensa del virus, lo que hizo que muchas de las aves desarrollaran anticuerpos, ¿vale? Cuando un ave es infectada por el virus, desarrolla, hay dos opciones, o desarrolla anticuerpos y elimina el virus, o se muere por el virus. Uh-huh. Una vez esa ave ha desarrollado anticuerpos, está, llamémosle así, vacunada contra el virus, y aunque se volviera a picarle un mosquito infectado, sería incapaz el virus de establecerse en el ave. Y eso también creemos que ha hecho que la circulación en la zona más afectada por el brote del 2024 sea mucho menor.
Uh-huh. Y eso también quizá explicaría la presencia de este tipo de mosquito en otra zona que el año pasado no resultó afectada, como es el caso de Almería.
Sí, a ver, en Almería lo que estamos encontrando es un linaje distinto, ¿vale? Es decir, uh-huh, es el linaje 2. Todos los casos que se han producido en Andalucía Occidental, o sea, en Sevilla, Cádiz y Huelva, son debidos al linaje 1. ¿Vale? ¿Qué importancia tiene eso? Pues que básicamente son virus ligeramente distintos y por lo tanto indican una introducción distinta, ¿vale? Entonces, lo que tenemos en Almería es un linaje 2. Ya el año pasado en Jaén se detectó otro caso de linaje 2 y lo que se está investigando ahora es cuál es la relación entre estas dos variantes. Probablemente provienen de la misma introducción y sería debido a algún virus que proviene del sur de Francia. ¿Vale? Uh-huh. Ya hace unos años se detectó en Cataluña la circulación del linaje 2, pero concretamente lo que se detectó el año pasado en Jaén no provendría directamente de Cataluña, sino que vendría de una zona más al norte.
Este año, ya estamos viendo que mejora desde luego y que nada tiene que ver la situación con respecto al año pasado, pero ¿pueden estar todas esas zonas de Andalucía Occidental tranquilas teniendo en cuenta esas labores que se han hecho previas, esa alerta que se ha decretado enseguida y que va a continuar unas semanas, o hay que seguir manteniendo ciertas precauciones?
Claro, a ver, es decir, hay motivos para estar tranquilos, ¿vale? Porque sabemos que la circulación es mucho menor, pero sigue existiendo circulación y, por lo tanto, el hecho de estar tranquilos no quiere decir que no nos tengamos que proteger de las picaduras de los mosquitos, ¿vale? Son dos cosas distintas. El riesgo es mucho menor que el año pasado, pero es importante seguir manteniendo esas medidas de prevención, de evitar aguas acumuladas cerca de en el entorno de las viviendas, de proteger las ventanas con mosquitera, de si vamos a salir a horas, a primera hora, última hora, en zonas donde hay mosquitos, utilizar repelentes. Eso es muy importante seguirlo manteniendo, para empezar porque las picaduras de los mosquitos son molestas, pueden producir alergias, pero además pueden transmitir el virus del Nilo y otras enfermedades que también son un problema de salud pública. Es decir, que esa tranquilidad no quiere decir que tengamos que reducir las medidas de prevención.
No quiero pasar por alto que usted es uno de los mayores expertos que tenemos en el mundo científico a nivel de mosquitos, y detectamos hace unas semanas el primer caso autóctono de chikungunya, una enfermedad que tiene su origen en Tanzania. ¿Cómo es posible que tengamos aquí de forma, como decimos, autóctona este tipo de enfermedades que transmite el mosquito? Y no sé si nos podría hablar algo de ella.
A ver, la transmisión autóctona de chikungunya en España no se ha detectado todavía. Sí que se ha detectado en el sur de Francia, ¿vale? En zonas cercanas al País Vasco. El virus chikungunya es un virus tropical que lleva años provocando casos en distintos países, y de hecho se ha ido desplazando a lo largo de todo el globo, aprovechando los viajes de esos pasajeros infectados y que trasladaban el virus a otras partes del globo. Hasta hace muy poco, bueno, hasta hace 20 años, no teníamos motivos para preocuparnos por el virus chikungunya o por el virus dengue o por el virus Zika en España, porque no teníamos el vector. Pero resulta que desde el 2004 el mosquito tigre, que es una especie invasora, ya está colonizando cada vez más zonas de España. Y el mosquito tigre sí que es un buen transmisor del virus chikungunya. Esto lo que implica es que si viene una persona infectada de un viaje que vive en una zona donde hay mucha densidad de mosquito tigre, se podrían llegar a dar casos de transmisión autóctona de ese virus, que es lo que ha sucedido en distintos lugares de Francia, y en años anteriores en zonas de Italia también ha sucedido casos de transmisión autóctona. De nuevo, por ese motivo, es importante el controlar las poblaciones de mosquitos en las zonas habitadas para evitar que se puedan producir estos casos de transmisión autóctona en el caso de que llegue gente infectada.
Jordi Figuerola, investigador científico de la Estación Biológica de Doñana, gracias como siempre por ser tan didáctico, explicando temas a veces complejos de entender.
Gracias a vosotros.
Bueno, vamos con el asunto de la semana, o el segundo en el mundo del deporte, además de que vuelve la Liga ya este fin de semana. Y es que la Liga y la Federación han aprobado llevar el Villarreal-Barcelona de la jornada 17 del campeonato a Miami. La noticia es del lunes, pero es que la polémica cada día que pasa se hace más grande en varios equipos de la competición. Santi Duque, compañero de Deportes Cope, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
¿Pero esto ya es oficial, de que no se van a Miami a jugarlo?
No, no es oficial. Lo que sí es oficial es que la Liga, esto es una vieja aspiración de Javier Tebas, por lo menos esto viene de hace ya 4 o 5 años, pero como estaba Luis Rubiales en la Federación y el trato era horrible entre la Liga y la Federación, nunca salió adelante. Pero ahora, como en la Federación ha cambiado el presidente y Louzán sí tiene buenas relaciones con la Liga de Javier Tebas, se llevó a junta el lunes y se aprobó la posibilidad de jugar un partido en el extranjero, en concreto este, en Miami, jornada 17, 20 de diciembre, Villarreal-Barcelona, porque Villarreal y Barcelona están de acuerdo. Antes de llevarlo a la aprobación ya habían hablado, lógicamente, con los dos clubes. Ahora esto está pendiente de la aprobación de la UEFA y de la FIFA. No se puede hacer si ellos no dan el ok.
El visto bueno.
Y solo está pendiente de eso. En principio, legalmente, no debería haber más problemas que la aprobación de la UEFA y de la FIFA. Pero el Real Madrid ayer sacó un comunicado diciendo que esto adultera la competición y pidiéndole a la UEFA, a la FIFA y al gobierno español, al Consejo Superior de Deportes, que no apruebe la disputa de este partido en el extranjero. Y esta mañana ha hablado uno de los capitanes de la selección española, el capitán del Athletic de Bilbao, Unai Simón, una de las voces autorizadas de la Liga Española, diciendo que está en contra, que es una falta de respeto para los aficionados y que la gente que si que le pasase al Athletic de Bilbao le parecería mal y también a cualquier otro equipo. Así que el lío es morrocotudo, sobre todo porque la presión ahora ya es para UEFA y para FIFA.
¿No le gusta a equipos de la competición como el Real Madrid? ¿Y los aficionados? ¿Qué han dicho?
Bueno, hay un poco de todo, porque recuerden que en este caso sería el Villarreal y los aficionados del Villarreal los que se perderían la visita del Barcelona en el Estadio de la Cerámica. O sea, son los principales damnificados. Ayer el presidente Roig, el presidente del Villarreal, comunicó las medidas que va a tomar si el partido sale adelante, que es invitar a cualquier abonado que quiera ir del Villarreal a Miami de manera gratuita. De momento, Sofía, no está claro el plan de viaje, pero sería avión de ida y vuelta y entrada al estadio, además de los desplazamientos allí. Pues mirándolo ayer, más o menos unos 1.000 euros. Lógicamente el Villarreal contratará vuelos charter y etcétera, hará lo que pueda para abaratar, pero así a vuela pluma unos 1.000 euros, ¿no? Más o menos es lo que vale el vuelo directo a Miami en esas fechas, porque Miami es destino en Navidad top,
claro,
premium.
Claro, por el tema del clima.
Va, lógicamente, a Miami. Y además, el que no quiera, dijo Roig, el abonado que no lo vea claro, le descuento un 20% de su abono. Son unas medidas verdaderamente generosa, Sofía, y muy atractiva.
Hombre,
de hecho, hubo gente ayer que miró para hacerse abonado del Villarreal, pero ya no se puede. Está el cupo completo.
Eso está bien, que ya lo vayan cerrando. No sé si prepararemos maletas. ¿Vosotros? ¿Alguno seguro?
Sí, claro. Si al final sale adelante, alguno tendrá que ir. Pero ya te digo que con esto va a haber lío y que la presión ahora, la pelota está en el tejado de la UEFA y de la FIFA.
Pues veremos qué pasa. Gracias, Santi.
A ti.
Me va gustando el Villarreal, ¿eh? Yo era de las que me iría a Miami a verlo. Pero ya no puedo.
¿Te quieres hacer socia? No, es que claro, socia oportunista como que no.
Como que no.
Hay que ser socia de toda la vida.
Siempre he sido un poco oportunista en esto.
Para beneficiarse de estas cosas.
Pilar Cisneros, ¿de qué hablamos hoy en mediodía?
Sofía,
lógicamente,
pues,
además de los incendios.
Además de los incendios, 14 grandes incendios ahora mismo activos, aparte de los dos muertos, 6 heridos en Zamora, 3 bomberos que siguen ingresados en la unidad de quemados de La Coruña. En fin, queremos hacer el mapa, ¿no? E ir de un lado a otro para ver cómo está la situación y lo haremos en mediodía. Pero mira, te quiero hablar también de, estamos en agosto, vacaciones, turismo, gente por todas partes. En los Dolomitas italianos, unos agricultores cansados de tantísimos turistas que iban en concreto a un punto de la montaña, justo a ese punto, pasando por todas sus tierras y sus caminos, a hacerse un selfie que se ha puesto de moda, decidieron poner un torno para cobrar, para pasar hasta ahí a hacerte un selfie.
Anda,
sí.
Qué listos.
Ha generado mucha polémica, porque claro, ¿quiénes son ellos para decidir pongo aquí un torno y tal? Pero
poner puertas al campo.
Exactamente, poner puertas al campo. Pero lo han hecho y bueno, ya digo, hay polémica bastante importante en la zona entre los agricultores, el alcalde y demás, porque ya digo, esa imagen en concreto parece que se viralizó, lo típico ahora con las redes sociales, se puso de moda y era una avalancha. Y bueno, esto nos lleva a preguntarnos también, a cuenta de esta historia, esos otros enclaves icónicos de vacaciones por el mundo en que realmente entrar ahí ya se ha convertido en una misión imposible y están empezando a cobrar por entrar en calles, es decir, en espacios al aire libre. ¿Funciona o no funciona? ¿Es la única solución posible? ¿A dónde nos lleva entonces este turismo de colas, por no llamarlo masivo? Pues hablamos en
ayer
mediodía
también. Ayer nos decían
también
los defensores de montañas que lo del Ibón de Anayet en Huesca está siendo tremendo,
Bueno.
86 acampadas ilegales. Este fin de semana se encontraron ahí 46 tiendas en un lugar que no se puede acampar más allá de cuando amanezca. O sea, que tremendo.
¿Que no paramos quietos en casa?
Que no. Que vemos un sitio y decimos allá que vamos. Y allá que vamos
y a
todos.
Y donde va todo el mundo, venga, allí.
Que nos lo recomiendo. quedan uno detrás de otro. Bueno, en buena compañía se quedan, ¿eh? Con Pilar Cisneros, con Mediodía Cope, después La Tarde, La Linterna, El Deporte, porque esto, como siempre decimos, es que no descansa, es que no descansa. Me pasan una buena tarde, ¿eh? Y se me cuidan con la sombra porque ya lo siento, pero va a seguir haciendo calor. Nos dijeron que no, pero ahora es que sí. Hasta el lunes. Adiós.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
Le llevaremos hasta allá.
Detrás de la cámara.
Será capaz de pilotar.
Delante del peligro.
Desde luego, soy el mejor.
Clint Eastwood dirige y protagoniza dos títulos con su sello inconfundible.
Hay un hombre en el corredor de la muerte y van a ejecutarle esta noche.
Ejecución inminente.
Si diera muestras de arrepentimiento.
No puedo arrepentirme de algo que no he hecho.
Y Firefox, el arma definitiva.
Un cacharro fenomenal.
El sábado a las 3:45 de la tarde.
Creo que es inocente.
En 13.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Una vez controlada la situación del incendio en Tres Cantos, queda volver a la normalidad, queda evaluar daños, volver al trabajo, tras perder parte, por ejemplo, de los animales, como ha ocurrido en este caso, caballos y ovejas en algunas ganaderías, y hay que volver a casa después de tener que abandonarla por el peligro que corría. Es el caso de las 180 familias que fueron evacuadas de la urbanización de Soto de Viñuelas, ya sabes, la más afectada, y que se enfrentan en estas horas al complejo proceso de regresar al que ha sido su hogar.
Cuando vinimos, vimos la cortina de humo y de fuego, porque se veía el fuego. Todo el mundo de esta organización, sabéis que tienen cámaras de vigilancia y un foro de vecinos en los que las cámaras decían: tu porche ya está ardiendo, tu casa no sé qué.
En fin, vecinos como Marta, que han vivido estos días situaciones muy dramáticas, aunque afortunadamente la mayoría no han sufrido daños directos por el fuego, el regreso no es fácil, debe hacerse con cautela, requiere planificación, apoyo y paciencia. Además del impacto material, el incendio puede dejar profundas huellas emocionales, especialmente en los más pequeños y mayores. Enseguida vamos a hablar con un psicólogo, con un experto, para saber cómo gestionar este momento, este trauma, para volver a recuperar sus hogares.
Herrera en COPE.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler. 920-2011. Y a dormir tranquilo.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día. Con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Juan, ¿y esa sonrisa?
Es que ahorrar no me cuesta nada de nada.
¿Nada de nada?
¡Nada! Desde solo 30 euros al mes ahorro con una alta rentabilidad. Y ahora con tarjeta regalo y rentabilidad extra. Ahorrar no cuesta casi nada.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Ven a disfrutar del nuevo Barril de Recoletos. Hemos ampliado y reformado nuestros espacios para tu comodidad. Barra y mesas de tapeo, amplios comedores, salones privados y terraza urbana, donde ofrecemos el mejor marisco, pescados de anzuelo y arroces marineros. Aires renovados con la calidad de siempre y cocina ininterrumpida. El Barril de Recoletos, calle Recoletos 9. Información y reservas en elbarrilderecoletos.com y en el 91-436-1101. Con la calidad de Grupo Oter.
Vive una inmersión total en inglés con Vaughan Town. Clases y actividades para dominar el idioma rápido y natural. Infórmate en grupovaughan.com.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 Canalcar. compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Miedo, ansiedad, confusión, tristeza, estas son algunas de las sensaciones, de las emociones que pueden sentir las personas que se ven obligadas a abandonar su casa por diferentes motivos. En este caso, que estamos hablando del incendio de Tres Cantos, lógicamente, bueno, por el peligro, ¿no?, de las llamas que las tenían muy cerca de sus viviendas. Regresar a ellas después de vivir una situación tan dramática es muy duro y en muchas ocasiones es lógico necesitar apoyo psicológico. Sergio García es psicólogo sanitario, pertenece al Colegio de Psicología de Madrid. Sergio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por atendernos. Sergio, ¿qué efectos emocionales puede tener un incendio en personas que han sido evacuadas, aunque su casa, por ejemplo, como la mayoría de estas personas, no haya sufrido daños?
Bueno, tenemos que pensar en varios momentos dentro de un proceso de duelo, en el sentido que al ser evacuados es un primer momento del proceso y viene un shock. Esto no me puede estar pasando a mí. ¿Qué está sucediendo? Entonces hay una desorientación y de alguna manera uno tiene que comenzar a aceptar la realidad en ese proceso de saber que tiene que ser evacuado. A partir de ahí, el incendio y las llamas van a arrasar con las casas, que tenemos que felicitarnos de que no hay daños personales y de que todos los humanos están y personas están bien, y a partir de ahí comenzamos a hacer un duelo porque esa casa que era mía, donde yo había construido mi hogar, ya no es tal. Por lo tanto, puede haber ansiedad y puede haber depresión y tristeza a la hora de enfrentarnos a la realidad. Una cosa ha sido el shock inicial y luego es ir aceptando la realidad en la cual ese hogar al cual yo pensaba que era mío, ahora solamente son paredes quemadas, cenizas, y lo que tengo es que volver a la realidad y tengo que volver a hacer un hogar. Por lo tanto, en ese regreso a la que fue mi casa, pues se van a dar ese proceso que también se da en el duelo, y es que no me lo creo, voy a tener ansiedad anticipatoria de cuando me encuentre allí, yo no sé lo que va a pasar. Por lo tanto, tenemos que hacer una planificación en la cual podemos acercarnos una vez que nos den el visto bueno, y a partir de ahí pues saber que el tiempo que pase, cuando vea que lo paso mal, puedo irme y volver otro día para que poco a poco vaya asentándome en esa realidad nueva, que tengo que volver a hacer mi hogar y que este ya no lo es.
Claro, porque es normal, ¿verdad?, sentir ese miedo, esa inseguridad. Me estoy acordando además, por ejemplo, también de las personas que lo han vivido en la distancia. Muchas personas sí que han tenido que ser evacuadas directamente de sus casas porque estaban allí, pero otras, al estar de vacaciones, han vivido esa sensación de no sé qué va a pasar con mi casa a kilómetros de distancia. Eso también es durísimo.
Sí, así es, porque la persona que está enfrente, entre comillas, de alguna manera está con una realidad de primera mano y de alguna forma pues puede modular y moderar lo que está sintiendo con ese apoyo social y de alguna manera con la presencialidad. Sin embargo, aquellos que no están y aquellos que no pueden estar presentes, ha sido como una noticia virtual que les van dando y que posiblemente les falte más información y que quieran más de ello, porque es como que saber cuánta más información al mismo tiempo que puede alterar, pero también me tranquiliza porque es necesaria esa información, dosis de información para poder tranquilizarse. Por lo tanto, sí, son dos terrenos en los cuales aquellos que están presencialmente de primera mano van a relajarse en el sentido de que van a estar más cercanos a la realidad y van a poder encarar mejor la nueva situación al que se viene, y sin embargo aquellos que lo han visto a través de las televisiones, a través de las noticias, a través de los familiares, pues de alguna manera la intranquilidad y el desasosiego y el miedo puede ser incluso mayor. Por lo tanto, lo interesante en el ser humano es que cuanto antes acepte la realidad va a poder tener más fuerza para cambiarla, y eso es una buena premisa para aquellos que están presencialmente o aquellos que han tenido que sufrirlo desde lejos.
Claro, y bueno, pues en estos casos efectivamente es recomendable buscar ayuda profesional. De hecho, en estos días de este incendio, bueno, pues muchos de los afectados tenían ese apoyo psicológico.
Sí, se dan apoyo psicológico en situaciones de emergencia y de catástrofes, y esto no deja de ser una catástrofe de primera magnitud, en el sentido que el hogar de uno, en el fondo, es el cuerpo de uno, es la personalidad de uno, es donde uno siente seguridad. Cuando eso queda desdibujado dramáticamente por las llamas, nos están dando en el núcleo de nuestra personalidad, y eso evidentemente hay que poder elaborarlo cuanto antes para poder corregirlo, manejarlo y volver a nuestra normalidad, que era lo que nos daba nuestra salud mental.
Desde luego. Pues Sergio García, psicólogo sanitario, miembro